Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 309, y hoy es jueves de campo. De estos jueves que nos gustan mucho porque hablamos, aprendemos, sobre todo aprendemos muchísimo del campo jalisciense, de todos los sectores agroindustriales, que la verdad es que Jalisco vale la pena destacar que también en este sector tiene un liderazgo y una representatividad a nivel nacional. Y bueno, pues hoy le tenemos un gran tema, así que vamos comenzando a saludarle todo el equipo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda, ya lo sabe, Ana Alcaraz. Bienvenidos a este jueves que ciertamente nos encanta. Y el de hoy, bueno, tiene ese toque particular que, mira, Pati, sin ponernos de acuerdo, ayer y hoy son temas de animales, de mascotas, que tanto nos gusta y tanto aprendemos, como bien lo dijiste. Bueno, ya para iniciar y compartirle a quién tenemos este jueves aquí en la mesa de Radio Metrópoli, les saluda todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco, Roberto Álvarez en los controles y en las líneas telefónicas. Está Bere Flores atendiendo el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Si lo sabe, prefiere mandar mensaje a través de WhatsApp o de Telegram en el 33-11-55-19-62. Así que bueno, arrancamos porque pues vamos a hablar de mascotas.
Bueno, vamos a hablar no nada más de mascotas, vamos a hablar en general del alimento para el sector animal, para el consumo animal. Y hoy nos acompaña en esta cabina, le damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto saludar a Rogelio Mora Delgado. Él es presidente de ANFACA. La ANFACA es la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal. Rogelio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muchas gracias, Pati, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Oye, Rogelio, vamos a comenzar por el principio, como solemos decir. Cuéntanos, esta asociación, ¿a quiénes afilia? ¿A qué se dedica? Cuando hablamos de fabricantes de alimentos para consumo animal, no estamos hablando nada más de croquetas, estamos hablando de alimento para el consumo del ganado bovino, del ganado ovino, del caprino, de los caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco.
Es correcto, o sea, agrupamos aquí todo lo que es alimentos balanceados, tanto mascotas como pues alimento pecuario. Existimos tres asociaciones en el país, CONAFAP, ANFACA y AMEPA. Nosotros aquí en Occidente agrupamos aproximadamente, tenemos 56 miembros. Y bueno, entre ellos tenemos socios que están integrados, que su producción es para darle de comer a sus animales de producción pecuaria, llámese ganado, llámese porcícola, llámese avícola. Tenemos el tema de mascotas, efectivamente, y también el tema de acuacultura, que para esto pues cambia un poquito el proceso en la maquinaria, tanto en mascotas como acuacultura. Alguien que hace mascotas podría hacer acuacultura, no necesariamente el que está en mascotas está en acuacultura, pero bueno, es un proceso que se llama extrusión y que demanda otro tipo de tecnología o de fierros para esto, ¿no?
¿Y qué tan importante es Jalisco en este sector? Te lo pregunto porque hemos hablado muchas veces en este espacio del liderazgo que tiene Jalisco en el sector, por ejemplo, avícola, la producción de huevo, en la producción de carne de res, producción de carne de cerdo, pero también es equiparable el liderazgo que tiene también en la producción de los alimentos, ¿o no necesariamente?
Sí, claro, o sea, cuando se menciona del gigante agroalimentario es porque, hablando por ejemplo de temas pecuarios, pues somos el número uno en huevo, somos como el cuarto en pollo de engorda, Porcícola somos también el 1, en lechero estamos en el 1 o el 2, en ganado de carne también estamos en creo que 3, 4. La verdad es que no me viene tan preparado con los números, pero sí tenemos un papel importante en lo que es la producción o la alimentación del país, ¿no? O sea, realmente en Jalisco se produce prácticamente un 30-35% de los alimentos que se dan en el país. Entonces, si a eso lo trasladamos hacia nuestra industria, en los alimentos balanceados, pues hay que darle de comer a todos esos animales que luego se convierten en carne o, en este caso, pues también al tema de las mascotas, que hay una gran concentración de las fábricas también en nuestro estado.
Las fábricas que producen alimento para mascotas.
Es correcto.
Sí, hay inversiones importantes, ¿no?
Sí, tenemos, los grandes están ahí, los tres primeros, pero por ejemplo, socio nuestro, el Nogal, que es el cuarto productor a nivel nacional, pues está aquí en Ocotlán, y tenemos varias plantas importantes. Yo específicamente también estoy en la industria, contamos con nuestras marcas, no tengo yo planta propia, pero bueno, están mis maquiladores en Lagos de Moreno, que también tienen una parte importante del mercado. Entonces creo que hay una gran concentración aquí, y por lo mismo hay grandes retos también en Guadalajara para hacer una plaza complicada, debido a que estamos muchos de los productores en este lado, ¿no?
Ahí está la competencia, ¿no?
Sí, correcto.
Oye, Rogelio, a ver, para la gente que nos está escuchando, yo, por ejemplo, una simple mortal, no tengo, pues no soy ganadera, no tengo ganado, no produzco, no tengo caballo, me encantaría, ayer lo platicamos. Tampoco tengo mascotas. Pero ¿por qué es importante conocer la calidad de los del alimento que consume el ganado? Porque si consumo leche, si consumo carne de res, de pollo, de cerdo, ¿por qué es importante el conocer este tema?
Pues lo primero, creo que parte de desmitificar muchas cosas, y son alimentos balanceados precisamente como su nombre lo dice, porque hay ciencia detrás para, a la redundancia, balancear las dietas y darle al animal. Cuando hablamos de producción pecuaria, nos interesa que la conversión sea lo mejor, porque es su rentabilidad. Entonces, hablando por ejemplo de pollo, el pollito desde que nace hasta que se sacrifica dura aproximadamente 7 semanas. Entonces, y ayer lo comentábamos, llega un punto que después de esas 7 semanas puede seguir engordando, sí, pero ya la conversión versus lo que estás dando en alimento con lo que te está convirtiendo de carne ya no es rentable. Entonces tienes que sacrificar sí o sí. Entonces hace que sea muy rápido estas reacciones, y bueno, actualmente se está dando, ya hubo una reacción en el precio, pero semanas anteriores estaban vendiendo por debajo de costo de producción y perdiendo dinero los avicultores, pues debido a que pues estás hablando de seres vivos y hay que accionar, ¿no? Entonces, tanto en grandes especies como en pequeñas especies, en este caso mascotas, pues lo primero que me gustaría desmitificar es pensar que pues de pronto son alimentos que sobran o demás. No, creo que manejamos temas de inocuidad bastante concretos aquí. Incluso si uno se para en una unidad productiva de lo que sea, porcícola, avícola, nos damos cuenta cuando se da todo este tema de la pandemia que muchos de estos arcos sanitarios ya los manejábamos nosotros en las granjas, porque hay un alto riesgo de contaminación y enfermedades. Entonces hay muchas cosas que se cuidan, son alimentos realmente inocuos. Creo que ya hay uno de los grandes mitos de que pensar que pues que todo es suciedad, polvo y demás. Sí lo hay, pero entender que hay pues medidas donde cuidamos muchas cosas, donde hay temas que tenemos que estar analizando, porque un tema de micotoxina puede hacerle daño al animal o incluso causarle la muerte. Entonces tenemos que estar cuidando estas cosas, y ojo, también pasa que hay quien no lo cuida tanto, pues la industria es grande y hay quien hace las cosas distintas. Creo que estamos viviendo grandes retos hoy, y yo lo narro de esta manera: cuando hay precios de materias primas baratas como lo hay actualmente, pues cualquier persona puede comprar una tonelada de maíz, revolver cualquier cosa y decir que es un alimento balanceado. No necesariamente lo acompaña pues un nutriólogo que haya armado la dieta o demás, pero pues al final vivimos también, pues existe mucho traspatio donde hay personas que tienen 2-3 animalitos en su granja y van y le dan esto, ¿no? Creo que Hoy la realidad del país es esa. Hay unas concentraciones grandes de grandes industrias, 120.000 vientres por ahí, y pues alguien que tiene tres marranitas ahí en su patio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues al final convivimos en el mismo ecosistema y hay que entenderlo, que pues por eso hay diferentes praxis de lo que se hace.
Oye, Rogelio, vamos a poner una pausa porque justamente es momento de irnos al corte y frenamos justo hablando de la calidad de los alimentos, que en sí, pues es un gran tema. Por lo pronto nos vamos a la pausa, no se despegue, regresamos rapidito. Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya lo sabe, estamos hablando esta tarde de animales que tanto nos gusta. Ayer hablábamos y conocimos mucho de caballos. Hoy, pues, del ganado en general o del consumo de alimentos en general, que, bueno, las mascotas se llevan una gran parte del pastel. Pero, pues justamente el caso que estamos conociendo el día de hoy, el presidente de ANFACA, Rogelio Mora, pues, ahora sí que ya abrimos boca y ya nos dio un panorama general del sector, pero ya estaremos particularizando sobre la calidad del alimento, que es justo con lo que nos fuimos al corte. Pero antes, y antes de que sigan pasando los minutos, hay que aprovecharlos porque Rogelio muy amablemente nos trajo regalos para usted. Que de una vez, Rogelio, por favor, platícanos qué trajiste para el auditorio de Economía Hecha en Jalisco.
Sí, pues traemos aquí un par de bolsitas para... Tanto si tiene gatitos, traemos una para gatitos y traemos una para perritos de razas pequeñas específicamente, de nuestras marcas, Feline Feast para gatos y de listo razas pequeñas para los pequeñitos también ahí de casa. Entonces, aprovechen.
Esos son los pequeñitos de casa hoy por hoy. Entonces, sí, participen. Ya saben, nuestros teléfonos están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Puede participar vía WhatsApp, 33-11-55-19-62. Y también puede hacerlo a través del Facebook de Economía Hecha en Jalisco. Búsquenos así. Síganos, por favor, en Economía Hecha en Jalisco en Facebook. Ahí ya está una publicación de bueno, nuestro invitado y por supuesto los obsequios que trae para ustedes para que participen. Y antes de avanzar, también enviamos saludos a el equipo de Cultivo Digital que nos están escuchando en este momento, Jorge Mada y también Iván Rubalcaba, saludos.
Así es, saludos, gran equipo, por supuesto. Sí. Bueno, y seguimos hablando de este tema. A ver, Rogelio, tú destacabas la importancia de la calidad justamente de la alimentación para ganado. Yo te pregunto, ¿qué tan importante es para la calidad de vida del animal en general y para la calidad de la carne en el caso de los animales que nos sirven para el consumo humano? Porque sí, tú mencionabas, luego es muy común darles los restos, ¿no? Ahora sí que lo que sobró, lo que nos encontramos, todavía sigue estando, creo yo, esta práctica muy presente.
O sea, sí es verdad que vemos cuando vamos en la carretera de pronto un marranito y que le están dando ahí el desperdicio, pero a ver, el consumo es enorme que tenemos en el país y claramente un cerdito de estos, pues, lo podrá comer el dueño ahí, ¿no? Pero la industria es muy grande, muy cuidada y tenemos que poder atender a justo esa demanda. Digo, y no solo ganado, ¿no? O sea, creo que habría que ir por cada una de las proteínas entendiendo cuál es el consumo y cómo la producción nacional satisface a cada una de ellas. Se habla más o menos en el tema de ave aproximadamente de un 90, ganado también somos, no somos autosuficientes como tal, y en cerdo, pues ni les digo, o sea, traemos un 45-50% del consumo nacional de cerdos de importación porque no estamos pudiendo producir lo que está demandando el país. Sin embargo, platicaba con Pati ahorita antes de entrar a cabina, pues todos estos grandes retos que tenemos respecto a la carne de importación, los costos que tenemos que vivir aquí en el país, que si bien somos eficientes en la manera en que producimos, llevamos una desventaja contra los monstruos en la alimentación a nivel mundial, que son pues un Brasil o un país del norte que, como Estados Unidos, que pues al final nosotros importamos la mayor parte del grano que produce Estados Unidos, ¿no? Somos, de hecho, el número uno importador de grano de Estados Unidos, y eso hay que tenerlo claro por ese papel tan importante que somos para ellos como mercado. Cuando hablamos siempre de esto de, oye, pues, que ellos son importadores de muchos productos nuestros, pues también nosotros de ellos, tanto en carne de cerdo como en el maíz. Entonces, estos retos, ¿cómo los atendemos? Y creo que últimamente acaba de ser lo del el evento de porcicultores hace 2 semanas, ahí con Opormex, y se trata de, uno pensaría, oye, tengo todo esto para producir, vámonos a hacer más granjas. Y no se trata de ir a poner más animalitos, sino tratar de ser más eficientes en la producción. ¿Y a qué voy con esto? Traemos de media aproximadamente como por cerda de destete o de cerditos logrados al año, aproximadamente 22 cerditos. Esto no es nada eficiente versus otros países que traen 26, 27, 28.
¿Y a qué se debe?
Primero, tenemos un tema de cerdas hiperprolíficas en el país que, o sea, desde la genética, dan hasta 16 marranitos. Entonces, por ejemplo, yo les decía, bueno, es que ni siquiera por capacidad instalada, bueno, el tema de las instalaciones que tenemos hoy, las jaulas que usábamos antes, no están hechas para eso, porque son animales más grandes, entonces no están ahí. No hay suficientes tetas en la cerda, por ejemplo, para darle leche a todos los cerditos. Uh-huh. Entonces, aquí hay un tema bien interesante donde, ok, el productor más grande tiene economías de escala, pero un productor pequeño puede ser eficiente tratando de lograr más de estos cerditos. Y entonces, imagínate que lográbamos 3 cerditos más por camada, estás incrementando un 20-25% la producción. Uh-huh. Entonces, no se trata de producir más, sino de producir mejor. Y si nos vamos industria por industria, y perdón, porque es que hay tantas aristas, porque son, hablamos de muchas proteínas, áreas, que todavía ni siquiera nos metemos en lo mío, ¿no? En lo de mascotas, que es el que más, bueno, todos me apasionan, la verdad, pero pues más bien ustedes márquenme la pauta, porque yo me voy y me voy.
Bueno, platícanos, porque está sumamente interesante estos números que nos compartes, porque finalmente nos hablan de cómo se encuentra México en la industria. Entonces, a ver, como para tener otra perspectiva justo del ejemplo que nos estás compartiendo, ¿qué pasa con las reses, por ejemplo?
Bueno, con las reses yo creo que lo tenemos claro, ¿no? O sea, es una proteína que es cara, no es para todos, o sea, es la realidad. Ahorita, de hecho, interesante, y digo, son datos que vale la pena que los platiquemos, ¿no? Pero el hato ganadero más corto en la historia en Estados Unidos se está viviendo ahora, y curiosamente no hay exportación de becerros de México hacia Estados Unidos.
Con el pretexto del gusano barrenador.
Es correcto. Entonces, esto de pronto como que atiende a temas políticos interesantes. Uh-huh. Por ahí se habla incluso de ya algunas teorías de conspiracionales en Estados Unidos, de JBS y las grandes empresas. Pero, ¿qué sí está pasando? México sí está exportando carne de res a Estados Unidos. Pero ya como carne, ¿no? Ya terminado, ya no.
Ya con valor agregado.
Pero, ¿qué pasó también interesante? De pronto, este mercado negro que existía en la entrada del sur se empezó a contener, porque se empezó a quedar aquí todos esos becerros, y entonces el mercado autorreguló algo que de pronto no se podía regular. Entonces, tal cual, la res es entender que no hay suficiente para todos y que por eso están en los niveles en los que está, y pues bueno, que por eso existen otro tipo de proteínas que podríamos llamarle que son un poco más democráticas o que alcanzan más, ¿no? Uh-huh. Eso específicamente en el ganado. La ave, les comentaba, los periodos tan cortos hace que sea muy rápido el que podamos producir, pero con esa rapidez pues también hay que sacarlo rápido. Platicaba Pati también, mañana pasa algo interesante, se refrenda el tema del PASIC y se metieron cupos tanto para cerdo como para res, no así en el tema de carne de ave, que sigue abierto para que pues entren importaciones. Entonces, eso ha puesto bajo mucha presión el precio del pollo, y pues es que hay grandes inventarios en el país de pollo, entonces eso hace que pues la oferta esté presionando y que los precios estén bajos. Sin embargo, y con eso me gustaría cerrar, o la reflexión es, no necesariamente eso hace que nosotros consumidores estemos comprando más barato.
No, no, definitivamente no. Sí, porque el pretexto del PASIC es ese, es permitir la importación de algunos alimentos para que no estén tan caros, ¿no? Para que haya más oferta y el consumidor, todos los mexicanos, podamos comprar, se supone, proteínas baratas. Pero al final de cuentas, no está sucediendo. Pero a ustedes sí les implica una competencia, ¿no? Y una competencia desleal. A ver, ayúdame a entender, Rogelio. Tú hablabas, por ejemplo, del maíz, que importamos maíz, pero ahorita el maíz está, pues, muy barato, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen otros muchos retos. ¿Qué está sucediendo? Si tienen, ¿qué más, aparte del maíz, qué otros insumos importan o por qué están implicando, significando retos importantes, aun cuando estos insumos no están tan caros?
Bueno, 70% del costo de producción es el alimento. Uh-huh. Y el 70% de ese alimento pues es la energía, el maíz, básicamente, ¿no? Maíz, puede ser sorgo. Pero de alguna manera predomina el tema del maíz. O sea, por ejemplo, en Europa utilizan un poco más el trigo, tiene más disponibilidad del mismo, pero ahí está. Y versus pues el exportador o nuestro proveedor, ellos que lo tienen en origen, pues el puro hecho del tema logístico hace que sea más competitivo producir eso y mandarlo como carne, ¿no? O sea, de hecho, hoy el granero del mundo es Brasil, o sea, con la producción que tienen tan importante, y de pronto escuché esto que me hacía mucho sentido, que ya el énfasis ya no estaba en exportar grano, era convertirlo en proteína y exportar proteína, porque entonces le estabas dando un valor añadido a tu grano. Uh-huh. Entonces eso es interesante de entender. Dependemos, todos somos una cadena, y ¿en qué parte del eslabón de esta cadena es en el que te encuentras? Y ahorita hablábamos justo los precios hacia consumidor, y donde existe luego mucho nuevamente este tabú de decir es que se están llenando los bolsillos los productores, porque pues la pechuga de pollo está a 250 en el súper, ¿no? Y pues para que nos demos una idea, hasta hace un mes andábamos en 20 y tantos pesos, incluso hasta 15 pesos por kilo el pollo en pie. Uh-huh. ¿Dónde está ese gap tan importante respecto a un precio y el otro? Hay muchos
intermediarios.
Pues muchos jugadores, ¿no? Yo no podría decir que todos son malos, pero definitivamente alguien se lleva una parte del pastel hasta que llega de esa manera. ¿Quién se está llevando la mayor parte? Porque definitivo el productor no es. Uh-huh.
Bueno, tenemos que ir a la pausa, a una siguiente pausa. Le recordamos que nuestro invitado Rogelio Mora Delgado, presidente de ANFACA, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal, trajo para ustedes, pues, aquí un costalito. ¿De cuántos kilos es?
De 3 kilos.
De 3 kilos para alimento de mascotas. Bueno, uno es para gatitos, el otro es para perritos, razas pequeñas. Entonces, bueno, pues ya tenemos participación. Regresamos con ella. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, estoy viendo los comentarios a través de nuestro Facebook y bueno, pues hay participación desde luego también por esta vía, por los obsequios que nos trajo hoy nuestro invitado. Y dice Aida Imelda Ortiz, felicidades al invitado. Antonio Acuña Romo, saludos y reportándonos como todos los días, muchas gracias Antonio. Agustín Reina dice, buenas tardes, dice el cuco que se apunta para la rifa, y aquí nos manda una fotografía del cuco que está plácidamente durmiendo a gusto en su sillón y participando. Bueno, y además del cuco también Dice Agustín Reina Martínez, la Lady también está participando para los obsequios. A través de nuestros teléfonos en cabina, Agustín Ceja Martínez, saludos al invitado y participo. Jaime Mauricio Morengo Figueroa participa por los obsequios y nos felicita por este programa. Josefina Barroso Villaseñor también, muy interesante el programa como siempre. Muchas gracias. Francisco Javier Navarro Rodríguez, saludos a las reinas en cabina, también a nuestro invitado y participa por los obsequios. Luis Alberto Aviña Padilla felicita al invitado, saludos Patillana, todos están participando. José de Jesús Sánchez Preciado también envía saludos y Marisol Ramos González participa.
Recuerda que también puede enviarnos su mensaje a través del 33 11 55 19 62 en el WhatsApp y justamente a través de este medio nos dice, lo saluda el médico veterinario Diego Ramos y comenta, híjole, está bien compleja la situación. Creo que es demasiado importante que el invitado mencione la realidad del campo. Yo he trabajado años en la producción lechera y establecimientos TIF, y creo que es importante dar a conocer que el apoyo gubernamental ha bajado muchísimo, bueno, dice que desde el ingreso de la actual administración, donde el apoyo e incentivo a la producción ha bajado mucho. Saludos. ¿Cuál es tu opinión, Rogelio, en este tema?
Totalmente de acuerdo. Es la realidad del país. O sea, hay una disociación ya o una separación de fíjate, curioso porque el crecimiento que se dio, ese 0.05 que tuvimos en de crecimiento el año pasado, en gran parte fue por nuestro sector, pero no así el apoyo hacia el sector ha sido el mismo, ¿no? Entonces definitivamente, y digo, lo que pasa es que si nos vamos proteína por proteína, insisto, cada uno trae su complejidad, pero el sector lechero es uno que ha sido muy golpeado durante muchos años y pues yo diría que es por devoción que siguen muchos ahí vigentes. Claro que están estos grandotes y creo que eso es lo primero que habría que matizar en el tema de la lechería en Jalisco, que en número de animales somos de los más grandes, no sé si el uno o dos por ahí. El tema es que está muy fragmentado el mercado, son pequeños productores, ¿no? Tenemos allá en la laguna, pues, una asociación muy grande, que, pues, eso hace que traigan economías de escala, que le den valor agregado a sus productos, en Querétaro igual, y entonces aquí de pronto hace falta un poquito esa parte porque pues, van solos, ¿no? Y hemos visto cómo tiran la leche en las carreteras porque dicen, oye, pues, a lo que me la están pagando. Y entonces tenemos esa parte donde el gobierno pues tiene el tema de Liconza, pero pues es una parte muy pequeña lo que alcanza a comprar del total de litros que hay, ¿no? Entonces, el poder decir que si tienen un precio garantizado, pues sí, pero ¿cuántos tienen acceso a ello? Y siendo sensatos, también incluso pues existen ciertas complejidades para poderle vender que de pronto tienes que caer con algún ente que te ayude o que tiene controlado esto y se empiezan a desvirtuar las cosas.
Rogelio, y si nos vamos a dejar esas proteínas, vamos a este sector que pues la verdad es que la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento, y lo estamos viendo porque ya nos están mandando fotos incluso.
Fotos de sus perritos.
Tienen perritos y gatitos. Este sector de las mascotas, pues sí lo vemos en crecimiento. Por lo menos, pues se nota en las calles, en los parques, en los espacios públicos. Hay muchos perrijos y gatijos. ¿Este sector del alimento para mascotas sí está un poco mejor que los demás?
Bueno, primero es, sí, da para mucho todo lo demás, ya seguiremos platicando de ello. Qué bueno que vamos entrando ya en materia con mascotas. Sí, a ver, yo creo que lo primero que habría que entender es que maticemos que la realidad de pronto que vivimos en las grandes urbes no es la del resto del país. Y, sin embargo, hay un crecimiento interesante. Hay un crecimiento interesante que de pronto ya no iba al mismo ritmo que nos tocó ver en pandemia, que para la industria fue muy bueno. Un tema de gatos, lo platicamos ahorita cuando entramos, que sigue creciendo a doble dígito, que es muy interesante, que para mí es la mascota del futuro. Te puedes ir un par de días, le dejas su alimento, su agua, y cuando regrese sigue ahí, ¿no? el perrito no así, pues requiere otros cuidados. Entonces, creo que muchos están migrando a eso. Nuevamente, grandes urbes, espacios más pequeños, también pues el gato no necesita tanto espacio mientras le tenga su caja limpia. Entonces creo que empezamos a ver eso, o si nos regresamos al tema de los canes, pues lo cierto también es que empezamos a ver cómo ya, si seguimos viendo el gran danés de pronto en el parque, pero empezamos a ver más
razas más pequeñas.
Razas pequeñas. Sin embargo, tú lo dijiste, Pat, el argumento ahí es que el que tiene una raza pequeña o el que tiene un gato no necesariamente tiene uno, tiene luego 15, ¿no? Entonces eso nos hace mucho bien a la industria porque pues claro, entonces ya no vendes el sacote, pero de todo modo sigue habiendo un buen consumo de alimento. Normalmente cuando uno platica que te dedicas al tema de alimento para mascotas, piensan que te va demasiado bien. Y yo les digo que efectivamente va bien, pero que yo estoy del lado incorrecto del mercado, ¿no? Y yo estoy en la base de los económicos, donde desafortunadamente hay muchas malas praxis, donde no estamos dándole valor nutricional a la mascota, donde no tenemos una regulación en el tema de mascotas. Entonces, nos basamos en teoría a lo que dice AFCO como recomendación de cuál sería el perfil nutricional que tendríamos que dar, pero no necesariamente se tiene que dar, porque, insisto, no hay una regulación para ello, ¿no? Entonces, encontramos alimentos con el 14% de proteína que realmente no están nutriendo nada, ni siquiera son de mantenimiento, y nos volcamos en una guerra de precios donde esto no está beneficiando ni al consumidor, ni al distribuidor, y pues tampoco al productor. Bueno, productor de pronto, y lo hablamos hace rato, era calidad de los alimentos. Creo que ahí está todo el matiz. Si vamos a comparar algo, tendríamos que comparar con lo mismo. Y desafortunadamente lo que tenemos como consumidores es una tabla nutricional. En el mejor de los casos, porque llegamos a un punto donde empezamos a comoditizar algo que no debería ser un commodity, llamando las croquetas. Entonces de pronto tú ibas a la central de abastos y te lo encontrabas en un saco de rafia transparente o... Y entonces hoy es verde, mañana rojo y pasado mañana amarillo y ya está. O sea, entonces, ¿qué le estás dando? Sin embargo, yo empiezo a ver un cambio de tendencia. Fueron 3 años muy críticos donde ahora parece que ya se empiezan a fijar, ya quieren empaque. Sin embargo, el consumidor no está dispuesto a pagar un poco más. Tenemos esa realidad. Y por el otro, los perrijos que ustedes dicen, efectivamente, donde están despreocupados y le dan todo, incluso... pues de pronto dicen, oye, come mejor que uno. Pues sí, sí, muchas veces es la realidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos pues ese contraste de mercados. Y uno es de volumen porque es donde más se mueve. Y en el otro, para mi gusto, muy de nicho, que ahí es donde estamos dando valor. Y ahí es donde tenemos que empezarnos a enfocar como industria.
Vamos a seguir hablando del tema porque me parece sumamente interesante. Nos están pidiendo pausa. Regresamos de inmediato. Aprovechamos para decirle que, bueno, puede seguir participando a través de nuestros teléfonos en cabina, vía WhatsApp o a través del Facebook Economía Hecha en Jalisco. Participe por los obsequios que trajo nuestro invitado para sus gatitos y para sus perritos. Ya regresamos. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, tenemos un servicio social, se requieren 5 donadores de sangre, sangre O positivo para Judith Pisano Amezcua. Está en la clínica 110, quinto piso, en la cama 543. Por favor, si usted está en posibilidad de donar sangre, recuerde que, bueno, donar sangre es donar vida y a veces, bueno, no sabemos cuándo podemos necesitarlo. Entonces, comuníquese, por favor, con el señor Jorge al 33-32-20-91-33. Lo voy a repetir, 33-32-20-91-33. Y volviendo al tema que hoy nos ocupa aquí en Economía Hecha en Jalisco, Nadia Nicole Padilla participa por los obsequios y felicita a nuestro invitado, Trinidad García Flores también, Dora Valdés Mejía
también participa y saluda a nuestro invitado, María de Jesús González Parra, José de Jesús Padilla Flores también participa, y a través del Facebook de Economía Hecha en Jalisco también nos dicen: buenas tardes para las conductoras y para el invitado, interesante información, participo por las croquetas, tengo 3 perros salchicha, gracias y saludos, es Jorge Sócrates Plasencia.
Vía WhatsApp nos dicen: buenas tardes, participo por el alimento para gato, muchas gracias, felicita a nuestro invitado Carmen Mejía Pérez, muchas gracias Carmen. Buenas tardes a todos, saludos, excelente el programa, participo por los regalos en María de Jesús Macías, tengo 8 perritos adoptados. Híjole, qué gran tema del que dimos unos pincelazos ahorita en el corte, pero nuestro invitado Rogelio trae una información en este tema que es importante que usted la conozca. Saludarlos y felicitarlos por el excelente programa. Me apunto para el alimento para gatitos. Tengo 5. Tomoe, Niño, Goblin, Vicenzo y Huevitos. El hijo de mi gata y los demás son adoptados. Saludos y felicitaciones. Muchas gracias, Jesús. Mucha suerte. Saludos a las conductoras y el invitado, María Laura Alzaga. Me anoto para el obsequio de los gatitos. Saludos y participo para mi perrito. Terminación 1319. Compártanos su nombre, por favor. Hola, quiero participar por los obsequios. No tengo foto de mi perrita en este celular porque estoy trabajando para ella. Leticia Mancilla. Buenas tardes, quisiera participar para darle de comer a mis gatos, nos dice José de Jesús Padilla. Y bueno, nos mandan, también nos comparten y nos encanta que nos compartan fotos de sus mascotas, porque bueno, como decía Rogelio al principio, soy un apasionado de las mascotas y en Economía Hecha en Jalisco también lo somos. Quiero participar por los premios y tengo 3 perritos. Mi nombre es Lidia. Lidia, compártanos su apellido, por favor. Y bueno, va entrando el mensaje: felicidades por el programa, saludos al invitado. Participa, por supuesto, por los premios Adrián Gustavo Pérez. También nos dicen para mis niños, bueno, que son sus perritos en realidad. Buenas tardes, los felicito enormemente por su programa, participo por los obsequios. Evelyn Tavares y Lidia Rodríguez, muy bien, ya nos complementó la información. Y bueno, tenemos poco tiempo para variar y todavía mucha información que compartir. Y sí me gustaría, Rogelio, para darnos una idea de la responsabilidad que tenemos como población, justamente hablando del sector de las mascotas. Yo te preguntaba, bueno, partiendo de que había más, si perros o gatos, y en este desglose de información nos dabas, pues, cómo se encuentra actualmente el abandono de mascotas. ¿Nos puedes compartir, por favor?
Sí, digo, primero contestando, actualmente siguen siendo más perros que gatos. Uh-huh. Tú me decías, oye, ¿va a llegar el momento que sean más gatos que perros? No lo sé, pero yo creo que sí se va a ir equilibrando. Insisto, es una mascota que empieza a tener mucho auge por las bondades que tiene. Y respecto a lo de pues animales en situación de calle, sí es preocupante. O bueno, lo vemos más bien como industria en cómo tenemos que ir avanzando respecto a los que están en casita con los que todavía están en situación de calle. Se habla aproximadamente, pues, de un 65 que está en casa y otros todavía en situación de calle, que esto es bastante. Una disculpa que no me vine armado con los números, pero ya cuando lo vemos en número de animales, es bastante considerable, ¿no? Y esto además creo que atiende también a que no hemos podido contener. O sea, no solo es, pues, vamos adoptando más, sino cómo contenemos, porque sigue creciendo el número de animales que están en situación de calle, pues ellos, pues evidentemente, pues se cruzan, procrean y hacen más mascotas, ¿no? Y pasa lo mismo con los gatos. Entonces, lo vemos como industria en que hay una oportunidad de crecimiento conforme vayan pasando de situación de calle a que formen parte de un hogar. Sin embargo, la idea es, o en teoría tendríamos que ir avanzando tanto en el gasto como en la nutrición que se le va dando a la mascota, entre más le vamos dando valor precisamente a las mascotitas, ¿no? Y de ahí tenemos, hoy se habla mucho de la humanización precisamente de esto, y podríamos entrar en un debate ahí sobre ello, pero el tema es que, lo hablábamos hace rato, tenemos sí humanización por un lado, a lo mejor como un polo donde muy específico, pero por otro lado donde, okay, ya no están en situación de calle, pero por ejemplo, oye, pues en el rancho tenemos 10 perritos y realmente su nutrición va en función de lo que puedan agarrar ahí de desperdicio y demás, y complementamos quizá con un alimento balanceado, una croqueta. Sin embargo, pues qué tipo de croqueta le estás dando, ¿no? Y ahí es donde viene esta parte de, yo les decía, no podíamos medir con la misma vara en función de quizá de la información que tenemos disponible, porque otra vez la calidad de los ingredientes lo es todo.
Pero entonces, y nada más quiero entender para irnos a la pausa, ¿no está regulado, reglamentado este tema de la, pues, la tabla nutrimental?
Tienes que hacer un registro ante Senasica donde tú haces una declaración. Sin embargo, Senasica no te dice, este es el mínimo permitido. Eso por un lado. Lo otro, hoy en un Senasica rebasado, la verdad es que yo les hablaba, pues, que en esto, o sea, sí, lo que tiene que estar ahí y demás, pero pues, ¿quién va y te audita? O que había ya, o sea, había alimentos dentro de una rafia, y eso, ¿quién lo hace, no? O sea, ¿de qué procedencia tiene? Uh-huh. Y eso lo vemos en el país. O sea, y creo que en ese Senasica rebasado, y esto es real, todos en esta industria deberíamos de tener un aviso de inicio de funcionamiento, decirle a la autoridad que nos dedicamos a esto, ¿no? Yo creo que a lo mejor un 20% lo tenemos en todo el país. Y real, en la central de abastos de Oaxaca, el único que tenía aviso de inicio de funcionamiento, pues fue el único que le cayó la autoridad. Entonces, tu premio es ponerte en el ojo de huracán de pronto, y entonces volvemos a lo mismo, muchas malas praxis de lo que sucede en el país, o hacer las cosas bien es más costoso que el que no lo hace.
Desmotiva.
Claro. Sí, por supuesto. Todo mundo en la informalidad, en este y en muchos otros sectores. Vámonos a la pausa, que ya es la última. Todavía nos falta una. Bueno, entonces corramos para regresar con su participación. Bueno, el tema se está poniendo bueno fuera de micrófonos. Oiga, Imelda Bautista López participa y nos felicita por este programa. Dice, no me lo pierdo todas las tardes. Muchas gracias. Néstor Osmar Padilla participa. Santiago Gervasio Gabriel también. Saludos, Pati y Ana, y felicito al invitado. Todos están participando. Que haya suerte.
Así es. Bueno, vía WhatsApp vamos bien, no tenemos saldo, ya lo sabe, tiene algunos minutos todavía para que participe a través del 3311-5519-62. A ver, aprovechemos, yo insisto y lo subrayo. A ver, Rogelio, a manera de guía, como una guía rápida y que nos quede claro para los que no somos expertos, ¿cómo podemos alimentar o nutrir en realidad a nuestra mascota? Es decir, podemos ver la tabla nutricional, pero pues me quedo en las mismas, ¿no? No sé si es lo que requiere mi perro, mi gato, mi mascota en general. ¿Cómo le podemos hacer para nutrirlo de mejor manera?
A ver, definitivamente hay una relación costo-beneficio, o sea, eso está claro. Si ya hablamos de un alimento de mantenimiento, okay, tú te vas a la tabla nutricional atrás, te va a decir pues 16% de proteína, esto es de mantenimiento, pero el otro también dice que tiene 16, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ahí nos tendremos que poner un poquito más exquisitos, tendremos que ver una croqueta con la otra, y si lo alcanzas a percibir, de pronto pues ves más poroso, ves un poquito que le falta grasa, que tampoco es que traiga mucha, pero en la lista de ingredientes, bueno, y ahí sí lo hablábamos, ¿no? Pues si tiene rafia, pues no ves ni el perfil nutricional, ni nada. Entonces ya desde ahí, y justo creo que ha pasado eso, ¿no? O sea, empezó la gente a inclinarse hacia el tema de precio y lo hablamos, oye, pero es que no se muere mañana, tarda un ratito en que le estés haciendo daño a tu mascota. Y ustedes me decían, oye, pero pues entonces, eso sí, ya los hospitales veterinarios llenos.
Exacto.
Efectivamente, algo que no vemos como usuarios es que, ¿qué tanto te va a costar esto después? Porque cuando ya vas al veterinario y pues lo quieres salvar y demás, pues sí te sale una lana. O de plano, Ahí Ernesto Ávila es presidente de Amascota allá en Ciudad de México, tiene un hospital veterinario y decía que en esta humanización, decía, es que sálvelo por favor al perro. Y le decía, okay, nada más que salvarlo cuesta 100,000 pesos. ¿100,000 pesos por un pinche perro? Y entonces, que ya de pronto ya no era tanto, ¿no? Pero claro, efectivamente yo creo que cada vez le vamos dando más valor a nuestras mascotitas, lo merecen. Pero entonces tiene que haber una relación también con el precio. Yo les decía que de pronto ni siquiera dista tanto, la diferencia son 30 pesos, 40. Y entonces yo sí empiezo a ver un cambio de tendencia hoy donde el consumidor empieza a volver, porque a mí se nos cayeron ventas, y empieza a volver y dice, oye, como que esta no me había fallado, vamos haciendo esto. Pero si nos salimos de ahí, como industria estamos realmente tan enfocados en esta guerra de precios que no estamos haciendo cosas interesantes o desmarcándonos. Hay mil cosas en temas de salud, salud oral, por ejemplo, que lo podemos dar desde la croqueta, y entonces lo mismo. Si te esperas, resulta que lo llevaste al veterinario y una limpieza salió en 1,000 pesos. Oye, con el alimento podía haber
evitado,
ayudado.
Claro.
Entonces, ahí vamos poniendo todas estas cosas sobre la mesa. Y me platicaban un caso bien interesante en Perú. Y yo les decía que lo que pasa en México, nada más está pasando en México de cómo le estamos quitando el valor a las cosas. Pero un alimento no, nutricionalmente no tenía nada, pero le empezaron a poner verdura deshidratada. Y eso visualmente sí hacía que te desmarcara lo demás. ¿Por qué no estamos como industria viendo cómo nos desmarcamos? ¿Cómo hay un montón de tecnología en alimentos que nos ayude a las mascotas? Evidentemente, pues hay unas que son para nicho, pero
en general se puede.
Se puede, uh-huh. Y tiene que haber una disposición también del consumidor. Decir, oye, sí, también estoy dispuesto a pagar, porque si no, bueno, no o sea, en un 16 no podemos hacer mucho, ¿no?
Claro. Pues nos tenemos que despedir, pero si nos ayudas, Rogelio, tendrás que regresar porque este tema apenas comienza. ¿Nos ayudas a sacar uno de los ganadores, por favor? El otro saldrá vía WhatsApp porque debemos una pausa. Ahí está. Trinidad García Flores. Trinidad García Flores, primera ganadora.
Así es, y el ganador para las croquetas para gato es José de Jesús Padilla Flores. José de Jesús Padilla Flores, pueden ya pasar a recoger sus regalos aquí a Avenida México 3150. Ya nos vamos, Pati.
Gracias, Ana. Gracias, Rogelio.
Gracias a ustedes.